Hola, buenos días, bienvenidos a este programa que ya sabés, se llama En Boca de Todos y que no hago sola. Cada semana trabajamos articuladamente en trama con Julieta Ábalos, nuestra productora periodística, pensando cómo contar la educación. Desde qué voces, que sean diferentes, que sean algunas muy conocidas, otras muy poco conocidas para el público masivo. Esta semana te invitamos a escuchar a docentes que representan a muchísimos otros docentes, a docentes que se animan a pensar la radio en la escuela. Vengo trabajando en este tema desde hace muchísimos años, tratando de descubrir cómo la radio, esa magia de la que tanto hablamos, puede fortalecer a una institución que está en crisis, que está debilitada y que puede encontrar en este medio, en la radio, una oportunidad increíble para fortalecer la investigación, la argumentación, la lectoescritura, pero fundamentalmente para mejorar el clima escolar. Por eso, hace muy poquitos días, organizamos junto con la provincia de Buenos Aires, con la Dirección General de Escuelas, el área de educación secundaria, un encuentro bonaerense de radios escolares. Un encuentro que reunió a referentes de 60 distritos. Lo hicimos con el apoyo de Radio Nacional, que gracias a su directora, Ana Gershenson, y a su equipo de trabajo, Pablo Ciarlero, Martín Jiménez, Fernando Subirats y Mario Burgueño, nos abrieron no solamente el estudio mayor de la radio para compartir experiencias con los docentes y directivos, sino que también nos permitieron grabar gran parte del programa de hoy. Por eso lo que vas a escuchar hoy es simplemente una muestra de la emoción que se compartió gracias al apoyo de los trabajadores de Radio Nacional. Allí operaban Fabio Martínez, Gloria Sarmiento, Santiago Conde y nos preparó el auditorio con una calidez impresionante Patricia Brañeiro. Vas a, te decía, escuchar una pequeña muestra de este encuentro que grabamos para vos, que estás a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Este programa lo hacemos con la operación técnica, como siempre, de Checho Hueve, el mejor operador de esta radio, y ya te dije, Julieta Ábalos siempre, haciendo fuerza para que la educación esté en boca de todos. Vamos a escuchar a estos docentes. Está con nosotros a la primera persona que voy a presentar, es a Carla Cecchi. Ha sido entrevistada por distintos temas en nuestro programa. ¿Por qué? Porque ella tiene a su cargo la responsabilidad de pensar la política pública de las escuelas secundarias de gestión estatal de toda la provincia de Buenos Aires. Un altísimo porcentaje de las escuelas de nuestro país están concentradas en la provincia y tiene la particularidad de tener una diversidad inmensa de condiciones las escuelas de esta jurisdicción, rurales, urbanas, localidades muy grandes, pueblos muy pequeños. Eligió darle prioridad en su gestión a las radios escolares. Y queremos saber por qué, se piensa la radio escolar desde la política pública. Hola, Carla.
Un placer haber compartido esta jornada con todos los profes que se acercaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Este encuentro se fue gestando hace varios meses, donde empezamos a ver que realmente la radio escolar es un formato, propone unos formatos de que para las escuelas, sobre todo las orientadas en comunicación, pero también para todas las demás escuelas secundarias, favorece la apropiación de la palabra por parte de los jóvenes, ¿sí? Esto de poder vehiculizar, poder visibilizar lo que los jóvenes hacen en la escuela, y también como una herramienta pedagógica, no solamente para el área de prácticas del lenguaje, que es un área que varios de sus contenidos, digamos, se ven expresados a través de los formatos que nos permite la radio escolar, sino de todas las materias, ¿sí? Es verdad que estamos fortaleciendo, quizá, o pensamos sobre todo en aquellas escuelas que tienen orientación en comunicación, son las que antes que ninguna empezaron a tener estos formatos de radio escolar, de periódicos escolares, algunas sin radio, pero que empiezan a tener algunos proyectos que tienen que ver con esto de grabar audios, de hacer campañas, ¿no? O sea, de, insisto, no cambiar este formato tradicional de las clases, donde los jóvenes son los que toman la palabra y la palabra implica un poder, ¿no? O sea, y no es solamente uno piensa en la escuela para los jóvenes, sino con ellos, ¿sí? O sea, es posicionarlos en un lugar de protagonismo. La orientación de comunicación no es reciente, ya tenemos varios años en la provincia de Buenos Aires en esta orientación. Y bueno, de todos modos acá tenemos escuelas que no tienen la orientación de comunicación y sin embargo recurren a la radio escolar con más equipamiento, con menos equipamiento, con más docentes, con más preparación o menos, pero bueno, todos entendiendo que es una herramienta muy poderosa para poder desarrollar contenidos, para poder abordar y llegar a objetivos que plantean los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires en las distintas materias.
Hablábamos hoy durante las jornadas y en alguna de las intervenciones, recuperé palabras como participación, mejora del clima escolar, mejora de la argumentación, un fortalecimiento de la lectura y la escritura. Todos temas que si uno los mira por separado parecen difíciles de entramar, algunos porque a los chicos les parecen tal vez más aburridos, otros porque a la escuela le da un poco de temor la idea de que los chicos participen y protagonicen las clases. Estamos con docentes aquí que trabajan en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas de gestión estatal. Ellos son Carlos Molina, que viene desde Coronel Pringles y lleva adelante lo que se llama un CAJ. ¿Qué es un CAJ, Carlos?
Buenos días, Silvia. Bueno, te cuento, un CAJ es, las siglas significan Centro de Actividades Juveniles. Dentro de los programas de política socioeducativa están los Centros de Actividades Juveniles, los Centros de Actividades Infantiles, que son para primaria, los juveniles para secundaria, y patios abiertos, bueno, entre otros programas. Nosotros tenemos este CAJ desde el año pasado, y bueno, como esta escuela tiene la orientación en comunicación, después de ciertas gestiones, ya teníamos nosotros una frecuencia, la 88.3 FM.
Coronel Pringles.
De Coronel Pringles. Y luego el año pasado, para esta fecha, un poquito antes, para junio, se nos instala una radio de primera categoría. Entonces ahí surge la pregunta.
¿Qué es una radio de primera categoría?
Y con ¿no es cierto? La instrumentación, con todos los equipos técnicos muy sofisticados y de muy buenas marcas. De hecho, tenemos algunos docentes que tienen radios particulares, las radios tradicionales del pueblo, y ellos mismos te decían, che, esta consola es como la que tiene mi papá o en el estudio. O sea que se ve que ellos saben que es un material muy noble. Después, bueno, te cuento, Silvia, un poco cómo nos manejamos en el CAJ, porque no sabíamos cómo hacer esto, cómo encararlo, cómo abordarlo. Y bueno, de a poquito empezamos un tallerista, el coordinador, después dos talleristas más, y empezamos a incorporar chicos, sin hacer demasiada difusión, porque como toda cosa que recién comienza, uno no sabe cómo va a salir, qué expectativas va a tener.
El CAJ funciona fuera del horario escolar.
Exactamente, los sábados por la mañana.
¿Y los chicos iban el sábado a la mañana a la escuela?
Esto es lo anecdótico. Los chicos que no van a la escuela, los que no están en la matrícula, son los que más van, por decir de alguna manera. Y a su vez los que están en la escuela y de otras escuelas, porque esto capta chicos escolarizados, no escolarizados, de la institución y de otras instituciones. Con lo que, sin hacer, como te decía, mucha difusión, porque nos iban a superar en número, bien, no sabíamos si íbamos a poder cumplir con los objetivos, con las actividades, tenemos una matrícula de 50 chicos, cuando la misma escuela tiene 87 chicos, de los cuales los 87 no van.
Sabemos, o sea, la matrícula completa de la escuela es de 87, sí, y 60, en el CAJ el sábado a la mañana van 50.
30 de promedio, sí, tenemos 50 y pico de matrícula, pero 30 van todos los sábados. Lo curioso es que estos chicos son 8:30 de la mañana, yo abro a las 9, y están ahí, y te mandan el mensaje, Carlito, estamos afuera de la escuela. Pero si yo abro a las 9, bueno, estamos afuera, bueno, voy un ratito antes, está lloviendo, truene. Otra de las cosas que esto se abrió un poco para acompañar las trayectorias educativas de los chicos en el nivel secundario, para mediante el taller, mediante lo lúdico, mediante el juego, en un proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo entre docente y alumno, reforzar en las cuestiones que ellos tuvieran dificultades. El hecho es que van muchos chicos que no están escolarizados y van los que tienen los mejores promedios. Es importante destacar en el grupo el sentido de pertenencia que tienen, el cuidado, la honradez, nunca nos faltó nada, nunca nos rompieron nada, cosa que es común, romper un plush, que te falte un pendrive si andan dando vuelta, es bastante común, y más en los adolescentes, nunca pasó nada, a pesar de que son chicos de una impronta marginalidad, ¿no?
Ahora, te hago una pregunta, sí, igual no tendríamos... No sería motivo, digamos,
no debería,
eso de ninguna manera.
Sí, sí.
Pero me pregunta primero si alguno de esos chicos, después que pasa por la experiencia del CAJ, dice, estoy cómodo en este lugar, y empieza a pensar en volver a la escuela, si esto sucedió.
Justamente, dentro del primer año, nosotros logramos reincorporar a la matrícula 8 chicos no escolarizados, que los sumamos a estas escuelas que, como todos sabemos, por el número que tienen, a veces se piensan en fusionar los cursos, en cerrar. Imagínense que hay 6 chicos en sexto año, 5 en quinto, 7 en cuarto. Entonces, en muchos de los casos, desde el gobierno no se puede pagar tampoco a tantos profesores para tan pocos chicos, pero se conserva, creo, un poco, porque es la única con esta orientación. Entonces, la idea del CAJ es reforzar esa matrícula e incluirlos. Y bueno, 8 chicos no escolarizados se incorporaron, y muchos de otras escuelas, por empezar a sentirse identificados con la radio y con el grupo de amigos, se creó un grupo de pertenencia, amigos que salen al boliche, van a comer el asado, hacen la previa, festejan sus cumpleaños y andan juntos, fueron diciendo, che, ¿por qué no te cambiás acá a la escuela 3? Venía de la 6, de otra escuela, y bueno, y así incorporamos 4 o 5 más. Así que la escuela hoy tiene un poco más, cerca de 100 alumnos, que algunos no, pero muchos fueron incorporados por el CAJ.
En un ratito te vamos a preguntar, ¿por qué crees que sucedió esto? ¿Te parece?
Sí.
No me lo contestes todavía, no. Primero quiero presentarles a Celina Odetti. Ella viene desde Fortín Olavarría, en el partido de Rivadavia, y lleva adelante en la Escuela de Educación Secundaria Agraria un proyecto de radio escolar que tiene también sus propias particularidades. Hola, Celina, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Dónde queda Fortín Olavarría? Contale a nuestros amigos de Jujuy, de la Tarde, donde nos estén escuchando, ¿dónde queda Fortín Olavarría?
Bueno, buenos días. Fortín Olavarría es un pueblo del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en el límite con la provincia de La Pampa. Para el partido por ahí más conocen acá en Capital es Trenquelauquen, que es un partido nuestro vecino, o General Villegas. La localidad de Fortín Olavarría está a 23 kilómetros de la cabecera de partido, que es América, y es una población que en este momento tendrá unos 1.600 habitantes. Cuando la radio llegó a la escuela fue en el año 1993, por un proyecto que invitó a un programa que se llamaba Asaltar la Pared, del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál era la particularidad? Era que tenía que tener un fuerte impacto social y que tenía que ser autogestionado por jóvenes. En ese momento, los chicos que estaban en el cuarto año de antes, porque esa escuela era una escuela media, con un profesor, una profesora, presentaron el proyecto, pasaron a la instancia zonal, a la provincial, y ganaron el dinero para poder armar la radio. Como Fortín Olavarría en ese momento no tenía ninguna FM, escuchaban AM de Trenquelauquen, y que tenía poca llegada.
Porque ¿cómo es el espacio? ¿Cómo es el pueblo? Hacernos la descripción, claro.
Bueno, nosotros estamos ubicados en la Pampa Húmeda, es una zona agrícola-ganadera, fuertemente, digamos, de invernada. Nuestro pueblo, o sea, nuestra cabecera de partido es la capital de la invernada. Hay mucho feedlot, engorde corral, se trabaja mucho en, o sea, todas actividades rurales, ¿no? El pueblo de Fortín Olavarría básicamente tiene los comercios básicos, pero
¿qué
no
población tiene?
1.600 ahora. Lo que pasa es que nuestra escuela, en el año 2003, esa escuela media se transformó en escuela agraria, que es la única escuela agraria del partido.
¿Una escuela agraria es una escuela donde los chicos pasan una parte de...?
Los chicos entran de 8 a 12 y de 1 a veces hasta las 5 y cuarto de la tarde, otros hasta las 3. A la mañana tienen las materias curriculares que tienen todos los chicos de las escuelas secundarias normales, y a la tarde trabajan en los entornos formativos o en las materias específicas de agraria. ¿Qué son los entornos formativos? Los espacios que nosotros tenemos donde podemos aplicar todo lo teórico en la práctica. O sea, Tenemos producción de pollos parrilleros, huerta, producción de conejos, producción de cerdos, novillos, no me quiero olvidar, ponedoras, tenemos una sala de faena. Y dentro de los entornos formativos tomamos de esa radio como un entorno formativo. Cuando esa radio se creó, ahí lo escuchaba a Carlos, los chicos, como era lo único que tenían, era el espacio, a mí me lo contaron mis colegas, digamos, el único espacio y era un punto de reunión del pueblo. Entonces, había hasta los domingos programas, ¿sí? Se organizaban ellos, pero programas bien hechos. Y yo hoy le comentaba, no me acuerdo a quién, que hubo una compañera mía de trabajo que es agrónoma, Mariana, que ella con un programa, con sus compañeros que se llamaba Boomerang, se pudieron pagar el viaje a Bariloche con los auspiciantes. O sea que era una, como fue la primera FM, tenía una gran repercusión, ¿sí? Bueno, después, por un motivo que se rompió algo de la radio, tardaron en volver a ponerla al aire y abrió otra FM, como que era la competencia. Pero siempre la radio de la escuela agraria, o sea, primero de la escuela media y después de la escuela agraria, estuvo vigente. Cuando se transforma en agraria la escuela, ¿para qué aprovechamos nosotros? A nosotros por distintos programas nos llegan cosas. En un momento nos llegó...
¿A qué te referís con cosas?
Por ejemplo, una estación meteorológica, trabajamos con plan de mejora, con Citrared, con COPRED, que es crédito fiscal. Programas...
Nuestros oyentes, muchos no son docentes, saben de educación porque fueron a la escuela, sí, o tienen hijos. Pero contanos un poquito de qué se trata este...
Por ejemplo, plan de mejora sirve para equipar el colegio. Si vos tenés una sala de faena para... no sé si es de pollos, para obtener una peladora, para obtener las mesas de faena, para tener la escaldadora, ¿sí? Por ejemplo, por Citrared te viene dinero para utilizar en todos los alumnos. Entonces, delantales, guantes, los cascos, todas cosas de seguridad, pero que sean utilizadas por los alumnos. Si es para taller rural, tenazas, martillos, botas de goma, ¿sí? Y por COPRED son proyectos de crédito fiscal donde vos presentás un proyecto pidiendo algo y una empresa es como que te apadrina y te, en vez de pagar al gobierno el IVA, digamos, el impuesto, compra algo para ese colegio. Bueno, así la escuela se fue armando de a poco, es una escuela muy joven, como escuela agraria. Y entonces, como te comentaba, de esa estación meteorológica, cuando se puso en funcionamiento, se empezó a usar la radio para informar, hacer como un servicio meteorológico que hacían los chicos todos los días, leían, porque es con una computadora, e informaban el clima a la comunidad. Otra de las cosas que nosotros tenemos es como una extensión con el INTA. Entonces, el INTA nosotros nos provee de las semillas del INTA Pro Huerta, de los pollos parrilleros, de las gallinas ponedoras. Entonces, somos un nexo nosotros con la radio entre la comunidad y la escuela y el INTA. Porque nosotros ofrecemos, entonces ahí cuando la gente viene a buscar, los chicos hacen, los nenes de primero, por ejemplo, que tienen huerta, tienen un espacio donde ellos explican cómo se hace un almácigo, qué tipos de almácigo hay, cómo se hace un repique, cuándo tenés que hacer los trasplantes. Todas cosas que ellos aprenden en las materias las pueden contar y es un servicio a la comunidad. Después también, hay otro espacio donde ofrecemos nuestros productos. Si hay pollos, ofrecemos se faena pollos martes y jueves, no sé, por decirte un ejemplo, si hay acelgas, si hay huevos, esas cosas. Y también hubo programas de nutrición, hubo un kiosco saludable en otra época que estaba otra docente. Se trabaja ESI, el ESI, la educación sexual integral, con la profesora de salud y adolescencia.
¿Tienen un programa?
Sí, donde se trabajan distintas problemáticas que ellos trabajan en el aula, las vuelcan a la radio.
¿Y cuál es la respuesta de la gente? Pero me lo contestás en un ratito, ¿te parece?
¿Sí? Sí,
bueno,
sí.
Estamos hablando con Celina Odetti de Fortino Lavarría, con Carlos Molina de Coronel Pringles, está con nosotros Carla Sechi, la directora de educación secundaria bonaerense, y también está, el auditorio, les recuerdo, está lleno de gente, son directores docentes de toda la provincia de Buenos Aires que vinieron a pasar una jornada para pensar por qué sí o por qué no la radio escolar, para qué sirve, qué potencia en la educación. ¿Es un pasatiempo, es buscar una vocación o es una manera distinta de construir ciudadanía? Les decía, está el auditorio aquí, muchos de ellos hoy, que es viernes, están tuiteando, están compartiendo sus experiencias a través de redes sociales, no tienen miedo que se les diga apagar el celular acá. Y está también con nosotros Teresa Colman aquí en el escenario compartiendo este auditorio mayor de Radio Nacional, hoy dedicado a las radios escolares. Ella es referente del distrito de Pilar, y uno piensa en Pilar y piensa en una zona urbana, pero ella está en la Escuela Secundaria 20 de Manzanares, que no está en una zona rural. ¿Cómo te va, Teresa?
Hola, buenos días, un placer, gracias por la invitación. Y realmente pertenezco, sí, a una escuela...
Menos mal, mirá, se decían, no, yo no soy esa, yo no trabajo ahí. A una escuela
secundaria, un saludo a la audiencia, porque para mí hoy... Es como comentábamos en el grupo con los talleristas, es como que dio fruto. Tantos años haciendo radio, talleres radiales, implementando en la institución, a veces te pones toda la carga en la espalda y hay un docente siempre referente. En este caso empezamos con el proyecto de radio en el 2002 y con el sueño de que algún día vamos a tener una radio propia. Pero mientras tanto... comenzó como para trabajar contenidos de prácticas del lenguaje y ahí empezó todo como una para trabajar contenidos para que aprendan a hablar y a expresarse. Entonces se nos ocurrió hacer una estadística dentro de la escuela a quienes le interesarían trabajar en este proyecto de radio.
Es una escuela rural.
Es una escuela rural que está a 15 kilómetros más o menos del centro del distrito del Pilar, o sea, del centro de la ciudad. Y con todavía los chicos, ahí te cuento, Silvia, van en bicicleta, algunos van a caballo, otros van en esos triciclos para adultos. Y realmente es un placer porque son peticeros después en la adolescencia. Así que realmente es, es una escuela rural, es una escuela, ellos son muy tranquilos y no conocen, la mayoría no conoce la capital federal, por ejemplo. Entonces, participar en un proyecto de radio que ellos quieran hacer defendiendo sus intereses, donde ellos son los protagonistas. De esta primera estadística que te contaba, salieron 19 estudiantes. De los 19 estudiantes...
Que querían hacer radio.
Querían hacer radio. Y, bueno, después, ¿en qué les gustaría? Si ser locutores, ser columnistas, ¿de qué manera? Entonces empezamos a formar grupos de trabajo y ahí fuimos formando los que van a ser locutores, los que quieren ser columnistas, siempre ellos como protagonista. Entonces, es un taller donde no tienen... ninguna nota, es decir, lo hacen porque les gusta.
Ahora, ¿y qué cambió? ¿Esto se hace en el ámbito de una materia? ¿Se hace fuera del horario?
Se hace fuera del horario. Ahora, después de ya 14 años que hacemos radio, sí vamos a distintas instituciones, nos invitan. Nos dieron la modalidad medios y comunicación por la trayectoria de la radio. Y los estudiantes van pasando, ¿no? Porque algunos egresan, otros ingresan y forman a los que van a ingresar en la radio.
Teresa, ¿qué hace que cambie en la escuela con la radio escolar? Más allá que esté dentro, fuera del horario. ¿Por qué una radio escolar es valiosa para una comunidad, si es que lo es?
Sumamente valiosa, Silvia, porque integra ellos, hasta te diría que mejoró la convivencia, porque se seleccionan estudiantes de distintos años, entonces todos participan, todos opinan, todos debaten, cuestionan y se trabaja en forma transversal. La participación a veces de los profesores es momentánea por un tiempo corto y es una de las debilidades que tenemos. Entonces el docente que lleva adelante el programa de radio desde hace 14 años soy yo, un docente solamente se había acoplado por muchos años y después se jubiló. Entonces nosotros, como es lo que charlábamos en los talleres, necesitamos más docentes que permanezcan y estén en forma continua en el taller. Y los chicos, fascinados, porque muchos egresaron y siguen la carrera para ser periodistas.
¿Pero es un objetivo de la radio escolar que lo sean?
No. Simplemente que ellos realicen lo que les gustan, aprendan a hablar, aprendan a expresarse, aprendan a investigar. Vos sabés que hay chicos que solamente saben hoy con internet, por ejemplo, sacan información, pero todavía no saben seleccionar. Entonces acá se ponen en juego sus habilidades. Ellos tienen que saber qué seleccionan por el poco tiempo que tienen que salir al aire, de qué manera lo van a decir para que sea productivo y que la audiencia quiera escuchar después. Porque si no, no tenés...
Bueno, ahí tenés un punto. ¿Quién los escucha? ¿Por dónde salen? ¿Tiene una frecuencia? ¿Salen por internet? Hay tantos modos hoy de hacer radio escolar, ¿no? ¿Por dónde se emite el programa? Y si tienen un ida y vuelta con la audiencia.
En un principio, en el 2002, empezamos en una FM. Primero empezamos en la escuela para formarlos. Después, una vez que ya sabían hablar, adecuar su léxico a distintas situaciones, seleccionar la información y de qué manera comunicar, porque no es lo mismo trabajar para una audiencia de adultos, de profesionales, que para una audiencia, por ejemplo, infantil de jardín. Es diferente. Entonces, adecuarse ellos a la situación y al contexto, eso es muy importante. Empezamos así, fuimos a la 91.5, una FM en Pilar, que nos abrieron las puertas, y después, el primer año, nos dieron gratis, y después, como el programa sale en vivo, ya nos empezaron a cobrar porque realmente salía muy bien el programa. Entonces, todos opinaban...
Radio no tiene que cobrarles, no, si es todos escuela, opinaban... ¿Es una escuela comunitaria? ¿Es una radio comunitaria?
No.
Ah. No, hay que buscar una comunitaria, entonces.
Así que nos fuimos más adelante porque
una
tenía...
municipal. Por ahí había hoy tempranito un comunicador de San Antonio de Areco, que una radio municipal les daba el espacio también. Así que, bueno, hay que bregar por articular, ¿no? Radios con escuelas y hacer lo que llamaba a mí una idea de Paulo Freire, que también circuló tanto hoy por aquí, la idea de cruzar fronteras, ¿no? O sea, que hoy la escuela no se queda cerrada y no sale solamente a través del éter, sino también en estas alianzas que fortalecen a la radio comunitaria, a la radio municipal y también a la escuela. Vamos a una tanda y seguimos en segunditos con Carlos Molina.
En boca de todos.
Te preguntaba a Carlos Molina, les recuerdo a los que recién se suman a nuestro programa En Boca de Todos, que hoy es un programa que está grabado en el Estudio Mayor de Radio Nacional en una jornada de radios escolares bonaerenses. Carlos Molina trabaja en un centro de actividades juveniles, en una escuela en Coronel Pringles, y quedó pendiente por ahí una pregunta picando, que decía, ¿por qué los chicos se quedan? ¿Por qué van? Vos decís, la radio abre a las 9, pero a las 8:30 los chicos ya me están mandando mensajitos que yo vaya. ¿Por qué? ¿Qué tiene la radio que enamora a los chicos? En el mundo de las imágenes, la radio no pareciera que fuera a ser la reina de todo ese mundo, ¿no? De todo ese escenario.
Bueno, enseguida te respondo, Silvia, pero déjame ubicar por ahí a tu audiencia. ¿Dónde está Pringles? Pringles es Coronel Pringles es un pueblito de 25.000 habitantes, una ciudad quizás dentro de la penillanura pampeana, dentro de la meseta de Ventania y Tandilia, al sur de la provincia de Buenos Aires. Agrícola ganadera, con toda su impronta campera, ¿no es cierto? Éramos la capital de los lanares, cosa que ya no somos. Bueno, ¿cuál es el porqué? Me decías, era tu pregunta. Los chicos, yo creo que un poco, más allá del hecho novedoso de tener una radio, yo creo que lo que ellos se sienten es fuertemente identificados, escuchados y protagonistas. Creo que este grupo, por lo menos este que tenemos nosotros, creo que con la radio de alguna manera se sienten más fuertes. Ellos están muy vulnerables a muchas cosas y atraviesan muchos problemas complejos, la mayoría, y creo que con la radio ellos logran
¿Problemas de qué tipo? ¿A qué te refieres?
Adicciones, con la justicia, suicidios, alcoholismo, muchos problemas, creo que están como en algún punto refugiados en eso y se sienten identificados. Y déjame que te diga un poco cómo es el mecanismo nuestro de la radio. Nosotros abrimos a las 9, bueno, yo la enciendo, ellos empiezan a operar un ratito mientras vamos acomodando un poco la leche, el mate, unas Después tenemos media horita que les dejamos que ellos hagan un programa libre, van mandando saluditos con sus familias, ponen rap, reggaetón. Luego ya tenemos un programa de arte, literatura y música, donde ahí ya tratamos de vincular textos con pinturas, con obras de arte.
¿Y cuándo es la producción?
Eso en la semana. También ahora estamos articulando con otras profesoras, un chico de química, uno de matemáticas, bueno, las de específicamente de comunicación, que todavía no se han enganchado mucho, pero hay dos chicas ya de literatura que están haciendo sus pequeños programas, de acuerdo a la cosmovisión que vean ese año, el caso de Cuarto, por ejemplo, dentro de la cosmovisión de narrativa gauchesca, ¿no? Ven el Martín Fierro, entonces todo el simbolismo de la mujer o del gaucho, algo que nos identifica mucho a nosotros en La Pampa, ¿no? En toda esa parte. Después también lo que nos ha servido la radio, juntamente como decía acá la señora de los pagos de Trenkelauken, ¿no? Ahí cerquita. Cerquita.
Celina.
De
Fortino Lavarría, partido de Rivadavia. No le cambies el partido, no, porque la señora se va a enojar, mirá que acá.
El partido de Rivadavia. Ella comentaba que con la radio pueden vincular distintas instituciones o distintos eventos, y nosotros nos está pasando eso. Por medio de la radio estamos logrando articular con iglesias evangélicas que hacen mucho por los chicos, con la misma Iglesia Católica, Diseñados para la Paz, que es un desprendimiento de la Iglesia Católica, con la Escuela Agropecuaria, con el barrio mismo que nos prestan cosas, y por ahí necesitamos unas cajas, cubiertos, y la gente se acerca continuamente, por ahí se enteran que estamos dándole mermelada, y vienen y te traen mermeladas de algún negocio, y sin que se las pidamos, o pan. Y bueno, y yo creo que hay un motor, que creo que es la radio, que más allá de ser una herramienta importantísima para transmitir todos los contenidos curriculares, de los cuales yo creo que en el caso nuestro se debe profundizar y trabajar inclusive mejor, porque creo que lo que tenemos fuerte nosotros es el sentido de pertenencia. Quizá no todavía, porque hace poco, un año que estamos, ¿no? El eje transversal que recorra todas las disciplinas y que se pueda trabajar y difundir. Así que bueno, yo creo que el porqué, creo que es justamente porque ellos logran tener su voz propia, o logran identificarse de alguna manera y quizá hasta protegerse, creo.
Estamos en un programa especial de En Boca de Todos, hablando con docentes, bibliotecarios, directivos. Algunos están aquí al micrófono, otros están acompañándonos en el auditorio de Radio Nacional después de una jornada intensa de trabajo. Está con nosotros Carla Sechi, directora de Escuelas Secundarias de Gestión Estatal de la Provincia de Buenos Aires. Quería preguntarle, un poco lo hablamos al principio, pero la voz de los chicos, por supuesto, que es clave para entender quiénes son y poder enseñarles. Hay un viejo dicho, refrán en latín, que dice: para enseñarle latín a Pedro hay que saber latín, un refrán jesuita. Para enseñarle latín a Pedro hay que saber latín, pero también hay que saber Pedro. ¿Cómo articula curricularmente? Porque, Carla, hay mucha gente que dice, pero la radio escolar, los chicos ahí pierden el tiempo. ¿Por qué tiene que estar en el ámbito de la escuela? Que lo hagan aparte, que se vayan a un club, que lo hagan en la casa, que pidan un espacio. ¿Por qué la escuela puede, no digo que sea una obligación, pero puede tener un espacio de radio escolar y fortalecerse en su misión de formación ciudadana, académica, de las nuevas generaciones?
Creo que justamente recién con lo que contaba Carlos está un poquito la explicación, o por lo menos el sentido, ¿no? Yo también le iba a hacer una pregunta antes a Carlos respecto de esto de, bueno, si en el CAJ, que funciona los sábados, logramos atraer a chicos que estaban fuera de la escuela. Sabemos que tenemos una escuela secundaria obligatoria, con lo cual esto de que haya chicos fuera de la escuela es un desafío, pero además es una responsabilidad nuestra hacer que vuelvan. Y logramos atraerlos a través de un instrumento que parecería justamente esto de, bueno, ¿qué tiene que ver con la escuela? Y sin embargo logramos que se acerquen a la escuela y que incluso vuelvan a reingresar en la escuela, ¿sí? Ya de por sí es un instrumento de inclusión, ¿sí? O sea, estamos logrando esto de que vuelvan. Ahora, si dejamos la radio solo como un instrumento que atrae, pero después la escuela sigue siendo la escuela de antes, entonces vuelven a irse, ¿sí? O sea, esto de necesitamos una escuela inclusiva significa que abra las puertas, que los atraiga, que los vaya a buscar, pero también que les ofrezca experiencias con sentido dentro de la institución que permita que los chicos se queden y transiten con aprendizaje toda su escolaridad secundaria. Es el caso al revés de lo que planteaba Teresa, que empezó como un proyecto de prácticas del lenguaje, ¿no? Empezó como un proyecto específicamente escolar y luego empezó como a, bueno, como a estirar sus tentáculos hacia otras materias, hacia otras organizaciones. Sí es importante esto de que aunque funcione fuera del horario escolar, se nutre de todo lo que pasa en la escuela, ¿no? O sea, no, si quedara como una, como un espacio recreativo nada más por fuera del espacio escolar, no estaría cumpliendo el objetivo que queremos en la escuela, serviría para otras cosas, ¿sí? Ahora acá nos estaba contando Carlos, por ejemplo, que profes de química, de matemática, de otros espacios aportan durante toda la semana a lo que va a suceder el sábado en la radio, ¿sí? También podemos pensar en que aunque no haya sábado o aunque no haya CAJ, porque no todas las escuelas tienen CAJ, esto que suceda dentro de la escuela.
CAJ, ¿sí? Que son los centros de actividad juveniles. Funcionan fuera del horario escolar. Exacto. Y que reúnen chicos de distintas escuelas.
Sí, dependen de una dirección que es políticas socioeducativas. No todas las escuelas secundarias lo tienen. En este caso, bueno, justamente estamos logrando a través de este espacio que los chicos vuelvan a la escuela, pero ahora dentro de la escuela tienen que seguir ocurriendo estas cuestiones que tienen que ver con otorgar sentido a lo que los chicos hacen. Y la verdad que esto se logra siendo los protagonistas, ¿sí? Y no es dándoles la palabra desde un lugar de yo la tengo y se la doy al otro, sino generando estos espacios y estas condiciones para que sean los jóvenes los que tomen la palabra, ¿sí? Bueno, en el caso de la docente de escuela agraria, también la escuela agraria depende de otra dirección, pero bueno, es una escuela que atiende a jóvenes del nivel secundario, también aparece esta articulación con las demás áreas, ¿no? O sea, esto de que un chico pueda aprender e investigar. Hoy hablábamos con otra de las docentes acerca del tema de las campañas, ¿no? O sea, que un chico aprenda a investigar para poder transmitir a través de una campaña radial algo de lo que aprendió y que sea beneficioso para la comunidad, es fantástico, ¿sí? Aprenden, pero no solamente los contenidos propios, por ejemplo, de prácticas del lenguaje, que tiene que ver con esto de, bueno, el hablar, el escribir, el leer, esto lo comentaba Teresa, tiene que ver con hacer uso de la palabra y esto da poder. El poder de la palabra, justamente, sino también ser vehículo de otras materias, ¿sí? Poder pensar desde ciencias naturales, o bueno, hablaban de la estación meteorológica, hablaban de química, no sé qué hacen a través de química, pero bueno, evidentemente hay alguien que se enganchó en química y que en los programas de los sábados podemos hablar de química, ¿sí? Y es algo que aparentemente les gusta a los jóvenes, ¿no? Y quizá a veces las clases de química parecen aburridas y sin embargo, a través de la radio parece que adquieren una relevancia.
A ver, ¿sí? Y con eso vamos cerrando, Carlos.
Ese es el caso de un chico joven, recibido hace muy poco, y él lo que hace es un programa de acertijos, preguntas y respuestas, y bueno, ya ha revolucionado un poco, los chicos lo siguen muchos a él, con experimentos de todo tipo, que la tercera ley de Newton y hace explotar cosas, y los chicos están fanatizados con este.
O sea que en Coronel Pringles tenemos un radiotuber.
Sí, claro. Podría decirse. Yo lo que te quería comentar también es que dentro de los lugares que articulamos con la radio, Abrigando Corazones, juntamos ropita para distintas instituciones, ONG como Siembrasoles. Y bueno, después vamos, se la llevamos y los chicos se enganchan los domingos y van, por ejemplo, vamos a pintar una de estas casitas que son ONG y bueno, y sale que vamos a pintar el domingo y se vienen todos el domingo, vamos a pintar, vamos a una exposición y dejo uno o dos con algún grande que me están transmitiendo en vivo, nosotros nos vamos a una exposición y de ahí hacemos notas en vivo por medio del altavoz del celular, con el celular al lado del micrófono y el otro vía telefónica.
La verdad que poder compartir estos minutos con ustedes, sabiendo que en el auditorio somos más de 60 personas aquí, la mayoría docentes que están enamorados de la radio y que están enamorados de la juventud y del potencial que tienen, no solamente para leer, para estudiar en el sentido más tradicional del término, sino también para que esos saberes se construyan en motores donde ellos sean protagonistas protagonistas de una transformación, de una escuela que los necesita, porque esta sociedad necesita a esos jóvenes, pero no somos solamente las personas que estamos aquí, sino que a través de Radio Nacional estamos llevando, me imagino yo, que creen en la radio, que la experimentan o que sueñan con hacerlo y que ven, por otro lado, que en muchos casos la escuela no termina de encontrar nuevos modelos. No estamos diciendo aquí que la radio escolar es la panacea ni que va a dar todas las respuestas, pero que es una experiencia interesante para poder investigar, argumentar, leer, escribir, articular con otras materias y fundamentalmente que los chicos recuperen los sueños, que puedan soñar colectivamente. Hablamos de violencias, hablamos de acosos, de hostigamiento, hay a quien le gusta hablar de bullying, y donde hay palabra, donde hay una escucha del otro, una posibilidad de un reconocimiento del otro, todo esto baja, porque bajan los temores, los prejuicios, los estereotipos, y la radio ayuda mucho. Decía Teresa hace un rato, el clima escolar cambió. Bueno, es cuestión de experimentar. Yo les agradezco muchísimo. Nosotros seguimos. Vamos a escuchar a nuestro columnista de todas las semanas, Daniel Santa Cruz, que nos trae, ya sabes, las luces y las sombras de distintos sistemas educativos para poder conocer otras realidades. Hoy Daniel nos habla de Brasil. Escúchalo. Hola, Daniel.
Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Bueno, una nueva columna aquí en Boca de Todos en Radio Nacional. Y continuando con este ciclo de columnas donde les estamos contando a ustedes los sistemas educativos más exitosos del mundo, los más curiosos, los que más han mejorado, siempre con la idea de tener algún tipo de frontón donde poder hacer rebotar ideas para mejorar el nuestro, ¿no? Bueno, hoy nos toca uno aquí nomás, uno cerquita, el de Brasil. Un Brasil históricamente tan rezagado en términos de educación respecto a nosotros, a Argentina, que tuvo el mejor sistema educativo de América, Argentina un sistema educativo inclusivo, de calidad, éramos la envidia de todo Brasil. Sin embargo, en los últimos años algo pasó en Brasil y le vamos a prestar atención porque ha mejorado mucho, tanto en su inclusión como en su calidad. Pero para entender qué pasa con el sistema educativo de Brasil, hay que remontarse a un pasado en el que la educación brasileña fue cosa de pocos. Brasil fue el último país en América en abolir la esclavitud. Recién lo hizo en 1888, por lo que creció en un sistema agrícola basado en la esclavitud que no requería de una población educada más allá de la élite, que era un 10% que dirigía el país. Durante los siglos XIX y XX, la llegada masiva de inmigrantes para trabajar la tierra favoreció el mismo esquema. Recién fue al final de la dictadura militar en 1985 y con la posterior sanción de 1988, que se le da como un derecho y se garantiza constitucionalmente la educación gratuita para todos los alumnos de 7 a 15 años, para todos los chicos de ese país, de 8 años de gratuidad y obligatoria, de 7 a 15 años. Escuchen este dato, 1988, con la constitución de 1988, recién ahí Brasil le garantizó 8 años de enseñanza obligatoria y gratuita a todos los alumnos de su país. Imagínense que nosotros tenemos esa garantía con la ley 1420 desde el año 1881. Le llevamos casi 100 años a Brasil de ventaja. Sin embargo, Brasil a partir de ese momento empezó a pensar más en la educación. No fue inmediato el resultado. La verdad que los primeros años las escuelas seguían siendo para pocos, para los que iban siempre, para las familias que tradicionalmente mandaban a sus hijos a estudiar. Pues la formación secundaria era una tasa de graduación bajísima, una tasa de incorporación también baja. Todo esto hasta la llegada de Fernando Henrique Cardoso a la presidencia de Brasil en 1995. O sea, tenían la constitución, tenían la obligatoriedad, pero no pasaba nada. Cuando llega Fernando Henrique Cardoso, decide medir, lo primero que quería saber era, sabía que tenía un tercio de los alumnos de ese país, de los chicos de ese país, fuera del sistema educativo. No eran alumnos, estaban fuera del sistema educativo. Había que incorporarlos. Pero por otra parte quería ver cómo medía Brasil en términos de calidad educativa. E hizo participar a Brasil de las pruebas PISA del año 2000 por primera vez. Brasil fue uno de los peores países, uno de los últimos países en términos de calidad educativa. A partir de ese momento comenzó un trabajo que lo inició Fernando Henrique Cardoso en su presidencia entre 1995 y 2003, y lo profundizó, lo acompañó y lo hizo exitoso tanto Lula como Dilma Rousseff. ¿De qué se trataba esto? Primero había que meter a todos los chicos adentro del sistema educativo. Para eso había que invertir mucho. Y lo hicieron, invirtieron mucho en infraestructura escolar, invirtieron mucho en ampliar la oferta escolar, invirtieron mucho en salario docente, en formar y poner más docentes, en ampliar todo lo que tiene que ver con la oferta educativa. Lo hicieron, el Estado brasileño puso mucho dinero, pero faltaba el segundo paso. ¿Cómo llevábamos a los chicos que históricamente eran familias que ni los padres ni los abuelos nunca habían ido a la escuela? La escuela no era un lugar común para ellos, un lugar amigable. Entonces había que ir a buscarlo. Lo primero que hizo Fernando Henrique Cardoso fue crear la Bolsa Escola. La Bolsa Escola era un kit de útiles que tenía, estamos hablando de fines de los 90, ¿no? Un kit que tenía guardapolvos, uniformes escolares, libros, lapiceras. Digamos, se le daba a la familia que no tenga que tener ningún gasto para enviar a sus hijos a la escuela. Con eso incorporó gran parte de los chicos que estaban fuera, los se fue incorporando de a poco al sistema educativo. Pero cuando llega a Brasil, cuando llega Lula a la presidencia de Brasil, crea la Bolsa Familia, convierte la Bolsa Escola en la Bolsa Familia. La Bolsa Familia es una especie de asignación universal por hijo, donde se le transfiere dinero a las familias más desprotegidas, más desfavorecidas, con una condición, que tienen que enviar a sus hijos a la escuela. Para cobrar ese dinero, para cobrar ese aporte que les hacía el Estado, que iba entre 20 y 90 dólares mensuales, de acuerdo a las condiciones de la familia, por niño, para poder cobrar ese subsidio había que enviar a los chicos a la escuela. Brasil, un sistema educativo que hoy debe tener 55 millones de alumnos, incorporó cerca de 15 millones de alumnos en 20 años. Ustedes imagínense lo que es tener 15 millones de alumnos que están fuera de la escuela de golpe adentro del sistema educativo. Esto generó una controversia. Primero, porque la incorporación de alumnos iba mucho más rápido que la ampliación de la oferta y que la infraestructura escolar. Por lo tanto, al principio había aulas y divisiones o grados de chicos con 40, 50 alumnos apilados. A veces no alcanzaban los bancos para poder contener a los chicos. Pero la idea era tenerlos adentro. Esto generó una distorsión en la sociedad. Algunas mediciones que se hacían en Brasil sobre la marcha de la calidad educativa daban 50 y 50. Quiere decir que para las familias que siempre habían enviado a sus hijos a la escuela y que para la escuela era algo normal y regular en su vida, la educación estaba pasando un momento pésimo. Pero para las familias que nunca habían tenido la posibilidad de acceder a la escuela, que no tenían a sus hijos escolarizados, para padres analfabetos, que venían de padres analfabetos, ver a sus hijos incorporarse a la escuela, que sepan leer, escribir, manejar una computadora, saber de historia, manejar otra lengua, esto significaba algo absolutamente distinto y le causaba una conmoción. Realmente la incorporación de esos 15 millones de chicos que venían de los sectores más pobres de Brasil al sistema educativo fue algo que conmocionó a la sociedad brasilera. Por supuesto que esos 8 años de obligatoriedad que les hablaba antes de la Constitución del 88 se fueron cambiando. Hoy Brasil tiene 12 años de obligatoriedad, tiene una mejor tasa de graduación secundaria que Argentina. En Brasil está graduando más del 50% de los chicos en tiempo y forma de la secundaria, cuando Argentina está en un 42-43%. Tiene alrededor de 250.000 becas anuales para ingresar a las mejores universidades. Brasil es uno de los países que más alumnos ha graduado promedio en la educación universitaria. Una tasa de graduación superior que está por debajo de la de Chile, pero que está, digamos, casi como la nuestra. Y no es que la nuestra es baja, pero a nosotros nos sorprende porque tenemos un sistema educativo tradicional, gratuito, inclusivo, con una universidad, una amplia oferta universitaria que nos deja ingresar a la universidad sin exámenes, sin restricciones, sin pagar. Es todo público y gratuito y sin embargo tenemos una tasa muy baja. Brasil está logrando superarnos y eso debería preocuparnos a nosotros. Si bien nos alegramos por los hermanos brasileños, debería preocuparnos a nosotros. En los últimos años, si tomamos en cuenta las pruebas nacionales y de evaluación que ha adoptado Brasil, ha mejorado mucho la calidad educativa. En las pruebas PISA ha superado a la Argentina. De hecho, Argentina, que en el año 2000 estaba primero, hoy está sexto y Brasil es uno de los países que los ha superado. Lo que ha hecho Brasil también es, a modo de inversión educativa, es para admirarlo y es raro. Brasil es un Estado federal. El Estado Nacional pone mucho dinero en las comunas, pero ha descentralizado gran parte de las decisiones educativas a los municipios, a las alcaldías, a los estados. Las escuelas, hay escuelas estaduales, hay escuelas municipales y hay escuelas federales. Pero cada vez que pone plata el Estado federal, quiere y examina y evalúa a dónde va ese dinero y cuáles son los logros y cuáles son, si los objetivos se plantearon, se están alcanzando. Es decir, hay inversión, pero hay un seguimiento. En algunos estados incluso a los docentes les están mejorando el sueldo de acuerdo a su capacitación. Docente que se capacita y obtiene mejores resultados con su grupo de alumnos recibe un premio, un plus salarial. Esto se da mucho en Belo Horizonte, por ejemplo, tienen un plus salarial para seguir progresando y seguir mejorando al grupo. Brasil se propuso que para el año 2022, cuando venga su bicentenario, estar en el promedio de la OCDE, o sea, de los 68 países que participan de la prueba mundial, que es las pruebas PISA de calidad educativa que se toma alumnos de 15 años, Brasil está con Argentina, con los países latinoamericanos, entre los últimos puestos. Se ha propuesto ir de a poco a estar en el promedio. Promedio es estar entre el 40, 50, 45, pero mejorar mucho. No sé si lo va a alcanzar, pero que no lo ha logrado, por lo menos mejorar considerablemente en 15, 20 años su punto de partida, esto está fuera de toda discusión. Una característica central que tiene Brasil hoy, y que para ir cerrando esta idea lo podemos señalar, es que, a diferencia de lo que pasó en Argentina, atención con esto, ellos son muy exigentes con la Bolsa Familia. En el año 2010, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación sobre el resultado de la Bolsa Familia entre el año 2010 y el 2012. El Ministerio de Educación de la Nación detectaba que alrededor de 100.000, 80.000, 70.000, de acuerdo al año, alumnos de 55 millones, estamos hablando, ¿no? De esos 15 millones que recibían dinero de la Bolsa Familia para ir a la escuela, las familias cobraban el dinero y no los mandaban a la escuela. Lo que hacía el Estado era suspender el subsidio y les mandaba asistentes familiares. Les estoy diciendo que pertenecen a los núcleos duros de la pobreza, la favela, los sectores rurales más desprotegidos. Los iban a buscar y le decían a las familias: para que usted vuelva a cobrar este dinero, este subsidio, tiene que escolarizar a su hijo. O sea, fueron muy terminantes y de alguna manera lo lograron, porque Brasil mantiene, no se les van los chicos a las escuelas y más o menos mantiene una matrícula alta. Y lo otro que hizo Brasil, que también hay que destacar, creó una ley de educación indígena. Hay tribus en Brasil que a los cuales se los está educando, se los está formando, pero de acuerdo a las culturas, respetando las culturas y la idiosincrasia de esas tribus. En el Amazonas hay tribus que son noctámbulas, que viven de noche y descansan de día. Bueno, esos chicos tienen clases de noche, a la luz de las estrellas y de la luna, con profesores que van y fueron preparados y adaptados, formados para escolarizar a esos chicos, respetando que estudian de noche mientras sus padres cazan, estudian de noche mientras sus padres hacen las labores cotidianas y descansan de día. Lo del horario es una curiosidad, pero lo importante es que el Estado se supo adaptar a una cultura para que los chicos puedan ser educados. Bueno, Brasil está lejos de ser de los mejores sistemas educativos del mundo, pero tiene muchas curiosidades para contar, y es lo que traté de hacer en estos minutos. Bueno, gracias por todo y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene.
Gracias, Daniel, y nos despedimos hasta la próxima semana en Boca de Todos. Tenemos un correo electrónico que conoces, programaenbocadetodos@gmail.com, en el que podés escribirnos, contarnos tus experiencias, tus dudas y también tus propuestas. Nos vamos con las producciones de los docentes que participaron del Encuentro Bonaerense de Radios Escolares. Agradecemos nuevamente a Radio Nacional y a sus trabajadores, a la Asociación Civil Las Otras Voces y a todos aquellos que hicieron posible que esto sucediera, incluido la Dirección de Educación Secundaria de la Provincia de Buenos Aires. Julieta Ábalos, una genia, Sergio Hueve nos lleva y nos trae. Nos vamos con las voces de los maestros, a ver qué hicieron en la jornada.
Si podemos hablar, podemos decir.
Si decimos, nos expresamos.
Si nos expresamos, nos liberamos.
Si nos liberamos, nos escuchan.
Si no nos escuchan, silenciamos nuestra voz.
La comunicación es un derecho de todos.
Por eso, apostemos a las radios escolares.
¿Por qué la radio en la escuela?
Porque genera pertenencia, genera ganas de estar en la escuela y el compromiso y el hecho de que los chicos sientan que pueden hacer algo hoy, que no se están preparando solo para mañana, para el futuro.
Y la radio es una herramienta multidisciplinar y además que sirve justamente para en los colegios manejarse de forma transversal en todas las asignaturas.
Y es también una forma de romper con los prejuicios, con las estigmatizaciones y generar otros imaginarios colectivos, acercarnos, debatir y construir otras formas de pensamiento y de identidad.
La radio en la escuela es una herramienta necesaria.
La radio en la escuela nos da identidad.
Aprendés a escuchar y a participar.
Debatí con respeto y hacés valer tus derechos.
La radio en la escuela ayuda a la creatividad
y a promover la diversidad.
Vení, copate,
acercate,
participá.
La radio en la escuela nos da identidad.